God bless.
Al fin de semana llega Viernes de Rock en Español. Como tú lo cantas. Los viernes, desde las 10 por la noche, el rock es libertad y es nuestro.
Maya Visión
FM
106.9,
ardiendo en un nuevo sol.
Maya Visión,
voz viva de la radiodifusión
en El Salvador. Noche de siglos en tu dial, tiempo y espacio de diversión, noticias y participación. Maya Visión.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan en vivo por el 106.9 FM, la frecuencia de Radio Maya Visión. También los que nos sintonizan en vivo en la página web de la radio, www.mayavision.net. Y también los que nos sintonizan en vivo en Facebook Live del Independiente SB y también de la Maya Visión. Y por supuesto, buenas noches a los que nos sintonizan en diferido en la repetición que habrá a las 8:30. Corregimos porque ayer dijimos 9, pero la repetición del programa va a ser a las 8:30 de la noche. Y también buenos días para los que nos sintonizan en todo el mundo a través de la web y del internet y de nuestro podcast en www.independienteradio.com. así que tenemos muchas formas de sintonizarnos. Bienvenidos. Hoy el tema que vamos a abordar es sobreviviendo, la situación económica desastrosa y el ambiente en el que vamos a tener este programa es con una frase de George Eliot. George Eliot dice, nadie puede ser sensato con el estómago vacío. Y en las efemérides de este día, viernes 14 de agosto, tenemos que en 1816, fíjense ustedes, murió en prisión Francisco de Miranda, prócer venezolano, precursor de la independencia. En 1983 muere Alceu Lima. Él es un escritor, filósofo, militante cristiano. En 1984 se recuerda a los mártires campesinos del departamento de Ayacucho, en Perú. En 1985, un día como hoy, se recuerda también a los mártires campesinos en el departamento de Ayacucho, Perú, en Ocamarca. Todo esto para recordar las luchas de los pueblos. Bienvenidos al Independiente Radio. Buenas tardes.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B, más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Amigo agricultor, reporta la presencia de langosta voladora en tus cultivos. Esta plaga puede afectar enormemente la agricultura nacional, devorando cultivos de granos básicos, caña de azúcar, hortalizas, frutales, entre muchos otros. Reporta de forma inmediata si la ves en tus parcelas a los números 2374-2092 y 7706-3599. el call center estará habilitado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Ayúdanos en la atención rápida para proteger las siembras de todo el país. Este es un mensaje de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, junto a Camagro y OIRSA.
Bueno, la sociedad se desintegra, dice Rubén Blades, y también no hay que perder la perspectiva de la utopía, de los sueños, que nos anime y nos motive en este programa de hoy, sobreviviendo situaciones económicas desastrosas, Rubén Blades.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los quien pueda, y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información aumentan la confusión y la verdad mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación y el ciclo se repite con más fuerza.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Sobreviviendo. Situación económica desastrosa. La gravedad de la crisis económica que ya padecimos se agravó con todo lo ocurrido y con la llegada del virus, y por supuesto con las consecuencias colaterales. En el mundo y en El Salvador, en unos países más que en otros, estamos afectados y mucho depende de la gestión de los gobiernos. La situación de las personas, la situación de las empresas es cada vez más desastrosa. Para usar una palabra no tan fuerte, pero la realidad es que en el interior de cada familia y en cada empresa, la situación cada día es más desgarradora. Todo esto nos va a llevar y nos está llevando a un estado de sobrevivencia. Y hay que prepararnos. Quiero hacer un reflejo de cómo está la realidad a nivel nacional y a nivel internacional, centrándonos un poco en Estados Unidos. Primero veamos algunos casos en el norte. En Estados Unidos la pequeña empresa pasa desapercibida en tanto que la economía empieza a desplomarse. Todos hablan de las grandes empresas, de la situación, del enorme número de desempleados, pero la recesión inducida por el virus ha dado lugar a profundas cicatrices económicas que se están viendo ya en este momento y durarán un par de años. Decenas de millones de estadounidenses están desempleados, quebrados y hambrientos. Las quiebras de empresas y de grandes, pequeñas, medianas y grandes en Estados Unidos puede resumirse, según los datos que hemos estado leyendo en los últimos informes, como una devastación. El colapso de la pequeña empresa es absolutamente impactante en Estados Unidos, teniendo en cuenta que las empresas con menos de 500 empleados representan alrededor de 44% de la actividad económica estadounidense. Una publicación especializada, Bloomberg, señala que una ola de fracasos empresariales y personales silenciosos está aumentando los datos notoriamente. Los propietarios de pequeñas empresas, a menudo cargados de deudas y por lo tanto en bancarrota, están acudiendo a la famosa ayuda estatal. Muchos están apagando y cerrando las puertas. Los últimos datos sobre la actividad empresarial muestran que 80.000 empresas se han cerrado en operaciones desde marzo a julio en Estados Unidos. Ya no digamos de las otras empresas. El número de anuncios de cierre es impresionante. Bueno, en Estados Unidos se resume, los periódicos estos especializados en economía, lo resumen en una recesión de doble caída y de grandes temores. Bueno, ahora veamos un poco El Salvador. Hay una frase que dice que cuando Estados Unidos estornuda, en El Salvador le da gripe, o al Salvador le da gripe. Bueno, algo así, por eso comencé explicando la situación en los Estados Unidos. Veamos algunos datos en El Salvador, rápidamente, por supuesto, porque no vamos a mencionarlos todos, pero, por ejemplo, las AFP reportan que han perdido 79.900, casi 80.000 cotizantes. Estos son desempleados. Al dejar de cotizar en las AFP es que te han quitado ya tu trabajo. Los registros indican que en junio se perdieron 14.000 empleos. Eso es lo que dijeron las AFP. En El Salvador también un centenar de colegios podrían cerrar en los próximos meses por el quiebre de la economía. La Asociación de Colegios Privados, ACPES, y su presidente Javier Hernández Amaya indicaron que 10 colegios ya cerraron y que 3 ya lo están notificando a sus comunidades educativas y que muchos colegios medianos y pequeños esperan anunciar en los próximos meses su cierre. También, según algunos analistas, la crisis económica que atraviesa El Salvador es crítica. Los indicadores económicos son alarmantes, una frase de los especialistas, y las cifras de pérdidas de empleo son escalofriantes. Las valoraciones las han hecho en distintos foros y ya hablan, por supuesto, de 200.000 plazas perdidas. Aquí incluyen ya lo que es el sector informal. Hablábamos de 80.000 de AFP, eso es formal, pero en el sector informal hablamos de esa cantidad. Por ejemplo, aquí está construcción, etcétera. Bueno, el panorama no es nada alentador, ya que los niveles de pobreza podrían retroceder. Las exportaciones e importaciones han caído y la situación fiscal está en una situación grave, ya que se prevé un 13% de déficit. Continúan muchos analistas también hablando de esa realidad. Hay un estudio de la Universidad Francisco Gavidia que tuvo un foro virtual en donde el economista Rafael Ernesto Góchez aseguró que el gobierno no muestra un plan específico para orientar al sector informal en la reactivación económica, siendo que este representa el 70% de la actividad económica del país. Más de 2 millones de salvadoreños trabajan en el sector informal, que son los más impactados y tienen las condiciones más difíciles porque no pueden aplicar a ninguna ayuda y a ningún protocolo. Por ejemplo, en todo el territorio nacional hay por lo menos 100 mercados, que son por supuesto puntos críticos de contagio. Y si a eso sumamos también otras realidades, esto viene a complicar mucho más la situación. Hoy veíamos una información que el Banco Central reporta una caída en las exportaciones de 929.4 millones a julio pasado debido al golpe económico de la pandemia. Las exportaciones han retrocedido menos 25%. El sector textil, y me encantó este titular, el sector textil con ingresos de subsistencia. Imagínense las maquilas, ¿verdad?, que tienen, dice, ingresos de subsistencia. Eso es para los propietarios. Imagínense los que trabajan en las maquilas. Si los dueños que son propietarios están con ingresos de subsistencia, ya se imagina usted cómo estará las personas. Los datos son de la Oficina de Textiles y Ropa de Centroamérica que están expresando esa realidad. Hablan de un desequilibrio en el comercio y de restricciones decretadas en varios mercados del mundo. Las empresas textileras hablan de ingresos de subsistencia. Bueno, así en resumen, ¿en qué realidad estamos? Y podemos concluir que estamos en una realidad de situación económica desastrosa. Y así hay que decirlo. Y hay que hablarlo como el eslogan de este programa, la verdad de todas las cosas. Así tenemos que hacerlo. Pero, y entonces en esta realidad, ¿qué es lo que nos queda? Como dice este señor Bill Gates. Bill Gates, después vamos a hablar de este personaje, pero es importante la opinión de él porque han habido muchos señalamientos sobre su fundación y sobre su persona, pero él dice que esto va a durar más o menos, volver a donde estábamos, va a durar unos 3 años, y que la pandemia va a incrementar la pobreza y la inequidad en todo el mundo. En una charla con el Tecnológico de Monterrey, Bill Gates dijo que el daño durante este tiempo será increíble y exacerbará casi cualquier tipo de inequidad. Cámbiele la palabra inequidad porque es muy hermosa y suena muy bonito. Dice, cualquier tipo de pobreza y de injusticia. La pandemia va a aumentar la inequidad social y tardaremos entre 2 o 3 años en regresar a donde estábamos antes de la enfermedad. Dijo que el daño durante este tiempo será increíble. El fundador de la fundación Bill y Melinda Gates dijo, como individuo o país, si había una inequidad antes, esta se verá acentuada. Pero me interesa esta frase. Esta es una gran prueba para los gobiernos, donde algunos presidentes y gobiernos pasarán la prueba y otros presidentes y gobiernos fallarán. Hasta ahí el punto. Unos gobiernos, dice, lo harán bien y otros fallarán. Yo les dejo a ustedes la pregunta. ¿Cómo lo está haciendo el gobierno de El Salvador? Ahí les dejo la pregunta. Pero bueno, por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Sobrevivir, resistir. Y sobrevivir, y no puedo evitar que se me venga a la memoria aquella canción hermosa, preciosa, de Víctor Heredia, Sobreviviendo. No sé si la han escuchado, pero quien no la haya escuchado, yo se la voy a colocar en este momento, pero es una canción que te estruja el alma, todo frente al peligro, Sobreviviendo, con Víctor Heredia.
Claro, sobreviviendo, dije. Sobreviviendo, tengo un poema escrito más de 1000 veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima, y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo,
ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo.
Cuánta tragedia sobre esta tierra. Ando por este mundo sobreviviendo. Sobreviviendo. Increíble, o sea, te impacta esta canción de Víctor Heredia, que ya tiene bastantes décadas. Pero dice, todos frente al peligro sobreviviendo. Y es que realmente, así estamos. Así estamos todos, sobreviviendo. Impacta. Fuerte. Hasta aquí el pan pan al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Ya basta de insultos y ataques. Tras casi 5 meses de confrontación, intolerancia y falta de transparencia por parte de las autoridades gubernamentales, nuestro país se encuentra al borde de una crisis económica y social sin precedentes, con el más alto nivel de endeudamiento de su historia y sin un rumbo claro para su recuperación. En nombre de la pandemia, se han cometido repetidas violaciones a la independencia y la separación de los órganos del Estado. Se han violentado los derechos individuales, se han cometido abusos de autoridad y presuntos actos de corrupción. En estos momentos de crisis es cuando más deberíamos buscar la unidad como nación. En cambio, desde los más altos funcionarios del gobierno se viene sembrando el odio y la división, atacando con insultos y falsas acusaciones a todos los que opinan diferente y culpando a medio mundo de las malas decisiones y fracasos. Las máximas autoridades del gobierno son los primeros llamados a dar el ejemplo de respeto. Ya basta de insultos y ataques. Es hora de dialogar y trabajar juntos. En ANEP siempre estamos dispuestos a buscar entendimientos con todos los sectores por el bien del país. Solo juntos saldremos adelante. San Salvador, 12 de agosto de 2020.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a abrir los teléfonos para que platiquemos. Yo dejé por ahí suelta una pregunta, pero también el tema de sobreviviendo en esta profunda crisis económica. Y casualmente cae ese anuncio, ese comunicado de la Asociación de la Empresa Privada pidiendo diálogo. ¿Qué opina usted? ¿Qué dice usted sobre esta temática? Vamos a abrir los teléfonos 2225-2286 y también puede dejar mensajes de texto en el WhatsApp del Independiente Radio 7540-1875 o un mensaje de texto si usted desee. Participe, haga oír su voz, que eso es lo importante, que usted escuche, que usted haga planteamiento de lo que usted cree y de lo que usted piensa. Aquí están nuestros teléfonos para todos ustedes.
Participe, es el momento de la ciudadanía.
haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Sí, muy buenas tardes, le escuchamos, adelante. Sí, buenas tardes.
¿Aló?
Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Disculpe la pregunta.
Sí, ¿cómo no?
Ayer, yo pregunté ayer.
Sí.
Si era posible de que, si estaban dando los $300 a las personas que no salieron favorecidas.
Sí,
pero
sí.
Me dijeron que ahora me iban a responder.
¿Cómo no? A responderle iba, fíjese, hicimos algunas consultas. Y nos dijeron que ya había pasado el tiempo y el periodo, que lo que usted tenía que acercarse era acercarse a su localidad más cercana, que sería su alcaldía más cercana donde le corresponde, y que lleve un SUDUI respectivo, y expresar ahí que no recibió el sus respectivos $300, y que porque ya a nivel de banca hasta ya ya no tienen funcionando los teléfonos donde explicaban todo eso, ¿verdad? Entonces tiene
la alcaldía
tiene que acercarse usted y preguntar. De todas maneras, ahí pueden referirla a donde están entregando también la ayuda, que son los paquetes estos de ayuda que están dando por el COVID, ¿verdad? Así que ahí tiene la respuesta. Muchas gracias por llamar. Sí, buenas tardes. Bueno, es una pena porque también nos habló otro señor después que quería saber pues cómo estaba su situación en otros temas. Pero bueno, que participe la gente. Buenas tardes. Adelante.
Sí, muy buenas tardes.
Sí, cómo no, dígame.
Gracias por la oportunidad.
Sí.
En realidad es muy interesante este tema y yo creo que lo más triste es que no se están tomando, igual que en todo en nuestro medio, a las medidas preventivas, preventorias de la situación hacia donde vamos. Los signos y síntomas que ahorita se ven como lo que usted estaba manifestando, no es nada a lo que supuestamente se avecina, pues se habla que a partir ya del próximo año aquí en nuestro país va a haber una situación crítica alimentaria. Entonces, pero tristemente no vemos una actitud hacia eso que se avecina, ¿verdad? Como que por el contrario, y fíjense que esto pareciera que es mundial, pareciera que es como una plandemia, me decía un amigo por ahí, como que es un plan de hacer quebrar y llevar a la humanidad al grado sumo de pobreza, de sufrimiento, de miseria, de reducir la población. O sea, una situación complicadísima, la verdad que uno quisiera decir otras cosas, ¿verdad?
Me gusta esa palabra que usted usó, plandemia, ¿verdad?
Plandemia.
Porque sí, realmente sí, le impacta a uno. Y el asunto es que todos esos números, cuando dicen 800,000 perdieron ya su AFP, que ya no son empleados, ¿verdad? 200,000 en el sector informal, esos tienen nombre, tienen rostro, tienen apellido, tienen una realidad, tienen hijos, tienen familia, tienen deudas, tienen problemas. Eso al final, en una cadena, se desemboca en pobreza, en desesperación, en angustia. Por eso era el tema sobreviviendo, un poco para llamar la atención, porque a veces se le ha querido bajar un poco el perfil esto en ese falso dilema de o esto o lo otro, ¿no? Esto va junto, es inseparable. Quería preguntarle usted, ¿a qué se dedica, amigo?
Sí, que yo soy empleado gubernamental.
Uh-huh. ¿Verdad? Usted está relativamente más tranquilo, ya que recibe un pago mensual, digámoslo así hablando.
Sí, recibimos un pago, pero esto no se trata... Sí, gracias a Dios, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, usted no sé, en otro programa lo decía. Gracias sí. A Dios, aquellos que ya sea en empresa privada o en el gobierno estamos recibiendo algún sueldo.
Sí.
Pero esto, no podemos ser ajenos a una realidad que viene o que ya le tenemos encima, porque esto nos va a afectar a todos, pues, el que recibe como el que no recibe. O sea, esta es una situación de cree usted que cuando el presidente dice por los pleitos que hay allí entre ellos, ¿verdad? Porque esto no es pleito solo de la asamblea, esto es pleito de un gobierno terco que no quiere que solo lo que él dice, él es el único que tiene la verdad. Qué terrible, ¿verdad? Pero bueno, esto es un pleito de terco. Y la verdad que cree usted que nosotros como empleados gubernamentales, cuando es la amenaza que ya dentro de poco ya no va a haber cómo pagar, si la asamblea no aprueba esto, ya no hay dinero para pagarle a todos los burócratas o a los de la asamblea, como Sí, eso es atentatorio contra...
Bueno, hay un artículo en la Constitución de la República que establece que los tres órganos del Estado deben de colaborar entre sí para sacar adelante el país. No es que van a estar de las mechas permanentemente, eso no es la democracia. La democracia es lo contrario, es hacer crecer la población. Agradezco su llamada, amigo. Muchas gracias por su participación. Y es que aquí hay un punto importante. Miren, la pobreza que venía disminuyendo, disminuyó un par de puntos en la administración de Funes, disminuyó otro par de puntos en la administración de Serén, de acuerdo al estudio este de encuesta de propósitos de hogares, de propósitos múltiples. Entonces, claro, esto se va a duplicar después. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, sí. Licenciado. Mire, aquí en verdad va a pasar un problema gravísimo, porque cuando usted estaba dando todos esos datos de que todo va para atrás, pues honestamente aquí se va a comenzar a dar una lucha armada, pero no a nivel de país, sino que yo creo que a nivel de toda Latinoamérica, porque acuerde que las desigualdades van a ser ingratas. Un poquito de ricos y una cantidad inmensa de pobres, incluidos los que eran clase media, que lastimosamente, por lo que usted hablaba de que eran de subsistencia a gente de textiles y así, sí, otros más, sí, van a pasar también a engrosar la pobreza.
Sí.
Y cuando se vea eso, ¿qué opción queda? Yo no la quiero porque aquí ya la vivimos.
Mire, aquí hay un punto importante de lo que usted está señalando, que yo lo quería abordar, porque yo esta mañana publiqué ahí por las 11 de la mañana en redes sociales del Independiente, publiqué el tema que iba a abordar esta tarde. Y recibí algunos comentarios y decían, mira, no cierres tu programa de forma pesimista, ciérrelo de forma optimista. Yo le decía, pero ¿cómo lo cierro de forma optimista? Entonces le pedí algunos ejemplos. Entonces, no puedes tú ocultar que lo que viene es un enorme dificultades. Tampoco podemos ignorar que lo que vienen son, explosiones sociales, revueltas sociales, problemas sociales. Usted lo ha dicho en una forma un poco más, digamos, radical, de guerras y eso. Yo diría que vienen explosiones sociales, vienen problemas sociales, muchas protestas sociales, y el reverso de esto son represión, le tiran los antimotines, etcétera, y va a haber una tensión social. Pero la pobreza va a agudizar. Y ahora aquí viene mi mensaje. Mi mensaje es que, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que tiene la gente solo puede salvarse a través de la solidaridad. A través de la solidaridad y la organización, la solidaridad ayudándonos unos con otros, ayudándonos y buscando formas. Vamos a desarrollar ese tema también más adelante. Gracias por su llamada, amigo.
El pueblo salva al pueblo.
Sí, así es, definitivamente. Muchas gracias por su llamada, muchas gracias. Vamos a dar más participaciones porque ahí está la clave. Es decir, que está difícil ya lo sabemos todos, que estamos sobreviviendo, pues ya lo sabemos, pero ¿qué hacer? Ese es el punto. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer ver esto de manera optimista? Yo decía, aquí es de verla de esa manera, de una forma solidaria y una forma organizativa. Buenas tardes.
Bueno, sí. Buenas tardes, licenciado.
Para servirle.
Lo que le quiero decir yo, en lo personal, es que tenemos que ver la realidad desde adentro de la casa, que nos quieren tener incubados, nos quieren tener encerrados, hablando del coronavirus, hablando de que más dinero y entreteniéndonos adentro. Pero cuando las compuertas se abran y todos salgamos ya, vamos a ver, los que no la han visto, la propia realidad, y vamos a ver si allí nos unimos, porque este hombre no quiere organizaciones, este hombre no quiere que salgamos a decir la verdad, este hombre nos quiere tener encerrados mientras vienen las elecciones, y cree él que se le va a realizar sus objetivos de ganar todo, porque ahorita tiene ganada la Fuerza Armada, y el que tiene la Fuerza Armada en sus manos, ya cabe el propósito de una dictadura total. Tengámosle miedo a la dictadura. Bien,
muchas gracias por su opinión, definitivamente. Ahora, el punto está aquí. Miren, el punto es, tenemos esta realidad, eso es inevitable. O sea, hay una crisis, como lo planteamos en el comentario. Bueno, tenemos esta realidad de este gobierno. ¿Qué hacer? Bueno, me decía un amigo, tenemos que impulsar la creatividad, el emprendedurismo. Es correcto, pero eso es dentro del sistema. Pero tenemos que crear algo alterno, algo que sea modélicamente nuevo, es decir, la solidaridad, crear formas de ayudarnos unos a otros, impulsarnos a otros negocios. Es decir, ¿por qué? Porque lo que viene no es fácil. Lo que viene no es fácil. Entonces aquí es donde queda, es bien importante la organización, pero una organización con conciencia, con contenido, con significado. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Walter.
Sí, cómo no.
Sí, fíjate que totalmente de acuerdo contigo que esto está crítico. La situación económica que estamos pasando y lo que nos viene con este endeudamiento sin control. Sí. Es que es un endeudamiento, Walter, exagerado. Solo dicen 2,000 millones, 500 millones, pero ¿quién lo va a pagar? Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Pero yo tengo un caso explícito, la luz eléctrica, Walter. ¡Qué farsa! Y todavía están pasando una cuña en las radios donde dicen que la energía eléctrica ha bajado. Mi recibo me venía de 38, Walter. Este mes me vino de 60. Por favor, que nos ayude la Sigeto, no sé quién. Mira, es un recibo tan cargado y tan ridículo una cosa que dice $7 de servicio de no sé qué cosa. Sí. Nos están extorsionando, sí, las distribuidoras de energía.
Claro, lo que pasa es que aquí hay que saber ver también que la propaganda, hay que empezar a tener pensamiento crítico cuando uno vea algo, cuando uno escuche algo, tiene que ponerle ahí ya el pensamiento crítico. Yo creo que este es el gran objetivo de este programa. Enseñarles y darles elementos para que tengan pensamiento crítico. Propaganda es propaganda y si usted la identifica, bueno, deséchela porque es propaganda. La realidad es otra cosa. ¿Cómo salir juntos de esta situación? Ese es el punto. ¿Cómo salir juntos adelante de esta situación que se nos avecina? Que viene una explosión social y no es un asunto solo de El Salvador, que conste, es un asunto también que tiene, es a nivel planetario. O sea, lo que está sucediendo, y quiero que abran la vista un poco, cuando yo hago un análisis quiero que entiendan eso, por favor, quiero que entiendan, es una quiebra sistémica a nivel del planeta, es decir, y entiendan eso, hay un asunto que no solo se refiere a nuestro rinconcito, a nuestro pedacito, cuando hago un análisis ábrase un poco más. Bueno, claro, nosotros lo vamos a sentir, por supuesto que lo vamos a sentir, pero cuando digo quiebra planetaria es porque el sistema, el modelo económico, ese modelo que surgió con los acuerdos Bretton Woods en el 48, donde se funda el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, ahí surgen todos esos organismos que crean lo que se conoce como neoliberalismo. Eso ha quebrado, sistémicamente. Claro, no lo vamos a ver de un día para otro. Es un proceso. Yo tengo un análisis, un comentario posterior en otros programas para ir llegando a ese tema. Pero vamos a hacerlo. Por ahora quedémonos en que la situación está de esta manera, está difícil, que nos toca una sobrevivencia y que tenemos que sobrevivir, pero con solidaridad, que es con ética, con principios éticos, con organización, no te puedes salvar solo, ¿verdad? Y con conciencia, que tienes que desarrollar tu conciencia crítica y tu conciencia política. Una última llamada. Buenas tardes. Aló.
Aló, buenas tardes.
Sí, dígame.
Yo, Walter.
Sí.
Me gustaría realmente que tomara muy en cuenta la situación que está pasando ahorita allá en Rusia, China. Uh-huh. Porque parte de lo que estamos hablando de las crisis económicas que se está avecinando, como no hay soluciones concretas de parte del capitalismo, aquí puede haber va a haber revoluciones y también dictaduras que van a surgir, ¿verdad? Ante eso, realmente, como usted dice, solo organizado los pueblos es como pueden salir adelante. Exigir a su gobernante realmente que tome su papel, como dice la constitución política nuestra. La función del Estado es en función de la persona humana, que tiene que velar por la seguridad, el bienestar social, la salud y prácticamente lo que es el bien común. Si eso realmente es parte de la constitución política, pues el gobierno está obligado realmente a ver de cómo comenzamos ya, que deje esas actitudes, ¿verdad? Porque me parece que es un niño realmente mal creado, ¿verdad? Un niño, digamos, que no quiere que le digan nada y no permite realmente que se sienten los demás a exponer realmente los problemas. Por mi parte, yo quiero decirle también a la NET, yo creo que la NET tiene que tomar su parte en esta situación que nos avecina, porque debemos dejar los intereses egoístas para ir viendo realmente cómo ponemos nuestra parte. Yo creo que un millonario de acá no creo que tenga 10 dólares. No, estamos hablando de millones, ¿verdad? Pues una parte de ellos tiene que ser, como usted dice, solidaridad. Significa realmente ver por las demás personas. No ver los intereses egoístas realmente, sino que ver los intereses de la gran nación. Porque quienes producen el capital somos los trabajadores.
Así es. Usted ha puesto el punto y le agradezco su participación. También a todos los que nos han escrito, los que han opinado, de eso se trata este programa, que juntos construyamos. Yo quisiera dejarlos con esa idea. Estamos en una situación crítica, que es un virus, eso nadie lo esperaba, etcétera, y eso trae complicaciones. Bueno, hay una situación económica complicada también, que trae con todas sus consecuencias, que ya estamos en esa, y que parte de las consecuencias es que andamos la mayoría sobreviviendo. Bueno, ante eso, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda un poco, como decía ahí Bill Gates, muchos gobiernos pasarán la prueba, otros no la pasarán la prueba. Pobres los países y los pueblos donde sus gobernantes no pasen la prueba, ¿verdad? Y qué bien por aquellos países donde sus gobernantes sí pasen la prueba. Es decir, pasarles todo el COVID y que no colapse su economía. Bueno, tantas cosas que las cuales hablar, lo importante era dejar el punto centrado en que ustedes piensen, reflexionen. La forma de salvarnos y para dejarlo en esperanza, porque el mundo sigue, porque la vida continúa y porque tenemos que salvarnos, ¿verdad? Definitivamente. Y nos va a salvar la solidaridad, la conciencia y la organización.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
Ya basta de insultos y ataques. Tras casi 5 meses de confrontación, intolerancia y falta de transparencia por parte de las autoridades gubernamentales, nuestro país se encuentra al borde de una crisis económica y social sin precedentes, con el más alto nivel de endeudamiento de su historia y sin un rumbo claro para su recuperación. En nombre de la pandemia, se han cometido repetidas violaciones a la independencia y la separación de los órganos del Estado. Se han violentado los derechos individuales, se han cometido abusos de autoridad y presuntos actos de corrupción. En estos momentos de crisis es cuando más deberíamos buscar la unidad como nación. En cambio, desde los más altos funcionarios del gobierno se viene sembrando el odio y la división, atacando con insultos y falsas acusaciones a todos los que opinan diferente y culpando a medio mundo de las malas decisiones y fracasos. Las máximas autoridades del gobierno son los primeros llamados a dar el ejemplo de respeto. Ya basta de insultos y ataques. Es hora de dialogar y trabajar juntos. En ANEP siempre estamos dispuestos a buscar entendimientos con todos los sectores por el bien del país. Solo juntos saldremos adelante. San Salvador, 12 de agosto de 2020.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos con rápidamente los comentarios. Saludos, Walter. ¿Cuáles son las orientaciones de la vanguardia desde su puesto? Bueno, no sé, la orientación que tenemos aquí es mucha meditación, mucho análisis crítico y mucha verdad. Bueno, estimado Walter, siempre interesante tu programa. Me preocupa lo del transporte público, no se ve claro. Bueno, y dice acá también, estamos en una evidente involución. Todas las tardes no me pierdo el programa y las medidas que nos aplicarán va a ser el aumento al IVA en el 2021. Bueno, ojalá que no y ojalá que se piense en resolver todo esto. Tenemos también, en este marco de situación de crisis y pandemia, nosotros hemos comenzado con una serie radial titulada Radio y Coronavirus, 20 aprendizajes en tiempo de pandemia, con un equipo de periodistas ejerciendo el periodismo científico. Ahí está el amigo Tito Ballesteros. Escuchemos otro pequeño capítulo de esta serie.
Saludo de codo, nada de mano.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Daniel Langrino.
La radio, sin lugar a duda, se ha convertido en la nueva compañía de muchos en estos tiempos de confinamiento. Otros tantos han vuelto al medio reivindicando que este no desaparece, se transforma y está más vigente que nunca. Ahora con un nuevo reto, la programación en época de pandemia. A mediados de abril, la firma Datesco dio a conocer una encuesta realizada en Bogotá, Medellín y Cali, cuyos resultados muestran que el 61,6% de las personas encuestadas reconocían estar consumiendo más radio durante la cuarentena, lo que implica nuevos retos para la radio. Uno de ellos, mantener una audiencia cautiva, que busca contenido serio, responsable, diferenciador, una compañía en estos momentos. De acuerdo a un estudio realizado en Argentina, son varios los motivos por los cuales la gente está escuchando más radio en estos momentos. Los que más se destacan son informarse con un 63%, entretenerse con un 50%, escuchar música con un 43% y sentirse acompañado 39%. Por lo anterior, las parrillas de programación han sufrido cambios. Tener informativos con expertos en el tema del COVID-19, así como buscar alternativas de entretenimiento, interactividad, uso de nuevas plataformas, redes sociales, entre otros, hacen que las radios vuelvan su mirada hacia adentro, a sus audiencias, al contexto, a la responsabilidad que tienen, tal como lo han hecho varias emisoras en Colombia y en otras partes del mundo, modificar sus parrillas de programación e inclusive la forma de hacer radio. Por lo anterior, el llamado a la reflexión y al debate está abierto frente a la programación en tiempos de pandemia. El llamado a la reflexión y al debate está abierto frente a la programación en tiempos de pandemia. ¿Es una oportunidad para cambiar la parrilla de programación? ¿Seguimos haciendo lo mismo? ¿Cómo involucramos más a nuestras audiencias? ¿Cómo nos reinventamos en esta época? Y podemos seguir con diferentes cuestionamientos. Lo importante aquí es no quedarnos quietos, entender los contextos y actuar. La pandemia nos cambió la realidad a la que veníamos acostumbrados. No estábamos preparados para esto y su impacto es innegable. Luego, debemos prepararnos para el post-COVID-19 y la radio debe jugar un papel importante. Su programación entonces no debería ser igual.
Es el momento de reflexionar y saber que el medio sigue más vigente que nunca y que depende de la creatividad, entrega, responsabilidad y compromiso de los que hacemos radio, que ésta salga fortalecida, renovada y auténtica.
Radio y coronavirus, 20 aprendizajes en tiempos de pandemia. Serie radial coordinada por Daniel Angrino y Tito Ballesteros. Producción, Diego Trujillo. Locución, Adriana Plaza, Paola Otálora y Néstor Ballesteros.
La radio contagia de tranquilidad.
Colombia, julio de 2020.
Excelente, un buen trabajo, muy bueno. Ahí está clarito el papel de la radio en este nuevo momento. Es un resurgir también de la radio. Vamos a los libros, a la literatura y a la literoterapia. Bueno, el día de ayer nos encontró, ya había terminado el programa y nos pasaron la llamada de don Ramiro Aguilar, un amigo de 79 años que me dijo, mire, yo quiero que me regale un libro sobre todo de temas políticos y de temas políticos del Salvador. Bueno, aquí se lo hemos traído, ya puede venir por la radio en días de oficina de 8 a 4, de 9 a 4, don Ramiro Aguilar. El libro que le hemos traído es un libro muy bueno, titulado El Salvador en Construcción, coordinado por Carolina Ábalos, y hay una serie de artículos muy buenos sobre cómo está avanzando el país en esta nueva etapa, es decir, continuidad y transformaciones de la economía salvadoreña. Hay sobre temas de cultura, tal cual usted me lo pidió, don Ramiro Aguilar. Venga por su libro. Bueno, vamos a regalar una novela clásica, novela clásica, La Celestina, de Fernando de Rojas, muy buena, una obra inmortal. Bueno, esta es la famosa Celestina, ¿no?, que engaña, de acuerdo al guión, ¿verdad?, le dice a Calixto y a Melibea, a ambos les dice que el otro está pensando en ella y que está enamorado, tal que los engaña, los lleva a un parque y ahí los descubren que ella los estaba engatusando. Una gran novela de la literatura universal, ¿verdad?, de la picaresca de la literatura universal. Primera que nos llame, vamos, está libre el teléfono, 2225-2286, regalamos La Celestina. Y después de La Celestina vamos a regalar la historia de María Félix, de los grandes mexicanos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esta gran historia? Aquí están estos libros para que ustedes los puedan disfrutar, puedan leer en el fin de semana. Y por supuesto, decirles a los que ya han llamado que por ahí tenemos sus libros también. Buenas tardes.
Sí, buenas, licenciado. Sí, es que le habla aquí Alfredo.
Sí.
Pero quien me está tirando aquí un mensaje es mi mamá, que quisiera, si no es mucha molestia, dice, la Ajá. historia de María Félix. Mi mamá ya es una señora de 81 años, pero no sé, ¿verdad?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Es usted.
¿Cómo no? Deme el nombre. ¿Quién lo va a venir a traer?
Sería yo, pero le voy a dar el nombre del video de mi mamá.
Vale, entonces, está bien, deme el nombre de su mamá, por supuesto.
Con mucho gusto. Ella se llama Dolores Carranza de Monzón.
Dolores Carranza de Monzón.
De Monzón, los dos son con Certa.
Carranza, ¿y dónde vive su mamá?
Pues fíjese que ella está ahí por la colonia esa, San Rafael.
¿San Rafael?
Sí, es aquí en el mismo San Salvador.
Sí.
Pero aquí me está poniendo que no le pude entrar la llamada y me dijo...
Bueno, pero...
El licenciado me dice, yo, pues, gracias a Dios que me cayó la llamada.
Qué suerte tuviste, ¿verdad?
Así
Dolores
que,
Carranza,
Ajá. Tendría que ir hasta la próxima semana,
sí, porque sí es mejor la próxima semana también, ¿verdad? Voy a anotar aquí el nombre, Dolores Carranza de Monzón, de tu madre, para que lo vengas a traer con mucho gusto. Un abrazo, que la pases,
bueno,
muy
pues.
Bien, bueno, se fue rápido la historia de María Félix, quiero leerla. Este es una gran historia, deberíamos de hacer un programa de la vida de esta mujer insigne del cine mexicano. No sería lo mismo sin María Félix. Se dijo tanto de ella y se ha escrito infinidad de páginas sobre su vida y sus películas, pero no había ningún texto como este. Yo recuerdo haber leído lo del matrimonio con Agustín Lara, después se casó con Jorge Negrete, no sé si se acuerda. Y bueno, la imagen de esta mujer de fama mundial, ¿verdad? Destacó por su belleza, por su temperamento fuerte. La gran María Félix. Aquí está este libro. Bueno, para que vean que no solo regalamos cosas, ¿verdad? Ah, ¿cómo dice? Aquí está. Y La Celestina. Abrimos el teléfono. El último, que se lo lleve. Nos quedan 2 minutos para regalar el libro de La Celestina, de Fernando Buenas de Rojas. Buenas tardes.
Quería ganarme el libro de La Celestina.
¿Cómo no? ¿Cómo es su nombre?
Fidelina Sandoval.
¿Dónde nos escucha, doña Fidelina?
Aquí en América.
¿Perdón?
En América, barrio San Jacinto.
Ah, en San Jacinto.
Sí, barrio, Colonia América, barrio San Jacinto.
Ah, San Jacinto. ¿Su apellido, Fidelina?
Sandoval.
Sandoval.
Santa María Sandoval.
Sandoval, qué bien, Fidelina. Mira, aquí está su libro, le va a encantar, es una novelita muy...
Están allí siempre en la Centroamérica,
¿verdad? ¿En la San Antonio Abad? Sí, en la Centroamérica, sí, cómo no, por acá a la calle. Cuénteme, ¿y a qué se dedica usted, doña Fidelina?
Fíjese que a oficio del hogar también encanta leer.
Ay, qué bueno. ¿Y usted lava ajeno o cómo?
Paso en la casa, haciendo mis ambientitos aquí.
Ah, ya, ya. Ya, ¿y la familia cómo está ahí?
Fíjese que mi compañero de vida está enfermo.
Está enfermo, pero no de este asunto que anda dando.
No, hace 2 años le cayó un dolor en la pierna.
Ajá.
Y no me lo ha podido curar. Ha ido con 7 médicos en la unidad de salud y 3 que lo han visto aquí, así como he podido, con $5. Así
¿Y a qué altura de la pierna, doña Fidelina?
El dolor que le agarran son unos calambres abajo de la rodilla.
Abajo de la rodilla.
Hinchado, sí.
Ajá. ¿Y lo doblan completamente?
Sí, fíjese que cuando quiere levantar no aguanta.
¿Y a qué se dedicaba él, no?
Mire, él trabajaba pesado ahí en el mercado, cargando camiones.
¿Sí? Cargando camiones, sí.
Como de carro, popular, pero viera cómo se ha gastado.
Así. ¿Y qué le han dicho los médicos?
Le han dado medicina, sí, para los descarres, le han puesto inyecciones de B12,
relajantes musculares y nada. Ahora me lo han mandado para el hospital de Los Planos, en Saldaña, pero como se vino esta enfermedad, ya no lo quisieron recibir.
Ajá. Sí. Pero que ahí en Los Planes no es para los pulmones, pues.
Pero, saber, el médico de la unidad de aquí de, de San Jacinto lo mandó para allá, la referencia.
Bueno, mire, doña Fidelina, quédese en línea con nosotros. Vamos a ver si la conectamos con un amigo médico que, bueno, yo lo he visto, ¿verdad? Él ha levantado gente, él también sabe poner las agujas y sé que con gusto lo va a poder atender como un servicio de nuestra radio. No nos cuelgue, quédese con nosotros para que me dé su teléfono, yo la conecto y la voy a conectar con un médico a ver si lo logramos levantar, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre de su esposo?
Se llama José Hernández.
José Hernández. Y perdone la porque me va a preguntar el doctor, ¿cuántos años tiene?
Él tiene 67 años.
67 años.
Sí.
Bueno, un profundo dolor. Ya vamos a ver, hay que levantarlo. Sí, ahí está ahí está la medicina y está también la mano de Dios, ¿verdad? Pues muchas gracias. Cuídese mucho, doña Fidelina, que la pase bien. Y hasta aquí el Independiente Radio. Muy buenas tardes, que la pase bien.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Los principales temas de actualidad, analizados de manera objetiva y profesional, con sentido crítico, en Realidad a Fondo. Realidad a Fondo es un programa de la Asociación de Profesionales por la Transformación de El Salvador, PROES, dirigido a toda la audiencia dentro y fuera del país. Profesionales de diversas áreas, comprometidos con El Salvador, estudian y analizan los hechos, estadísticas, opiniones y tendencias para comprender con claridad lo que sucede en nuestro país. Realidad a Fondo se transmite cada martes a las 7:15 de la mañana y retransmisión miércoles a las 7 de la noche a través de Radio Maya Visión y en redes sociales.